Así está la vaina. 2024 es un año electoral en los Estados Unidos. El 5 de noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en este país. Al parecer, de nuevo Joe Biden y Donald Trump se estarán disputando su continuidad o nuevamente llegada a la Casa Blanca. Estas elecciones en particular están marcadas por el histórico fallo contra Donald Trump, en el que ha sido declarado culpable en una corte de Manhattan de 34 cargos en su contra por falsificación de registros comerciales en primer grado. El juicio a Trump, quien lidera las encuestas, marca un hecho sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, pues se ha convertido en el primer expresidente de ese país culpable de cometer 34 delitos, es decir, Trump es al día de hoy un candidato presidencial que es a su vez un delincuente convicto. Los efectos de este fallo contra Trump en la campaña presidencial y en los resultados electorales son inciertos. Por lo pronto, el expresidente candidato, quien al salir del tribunal pronunció que el verdadero veredicto será el 5 de noviembre por el pueblo, deberá esperar su sentencia programada para el 11 de julio a las 10 de la mañana.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here.
Esto es una desgracia liderada por un juez corrupto. Fue un juicio muy vergonzoso. El verdadero resultado del juicio se verá reflejado el próximo 5 de noviembre, declaraba Donald Trump al salir del tribunal. Hay varios temas que dominan o definen la agenda electoral en estos meses, como la inclinación del voto joven, el derecho al aborto, la edad de los dos candidatos presidenciales, el voto latino y la migración. Sobre este último tema, se ha anunciado que Joe Biden estaría firmando próximamente una orden ejecutiva con el propósito de controlar la frontera sur del país, el límite con México, y así limitar las solicitudes de asilo y negar la entrada de migrantes una vez se supere un umbral diario.
Nos están cerrando las puertas, mano. Uno viene secuestrado, viene robado, viene todo, pasando hambre, pasando frío, dejando familia, sacrificando lo que uno tiene en su país por llegar aquí. Y cuando uno quiere, vas ahí y llegas ahí y vas otro atajo.
Otro de los grandes temas en esta contienda electoral tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos. En concreto, con las posturas de Joe Biden frente a la invasión rusa a Ucrania y sobre todo frente a la invasión israelí a Gaza y el apoyo casi que incondicional de Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu.
We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. The loss of innocent life is heartbreaking. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. I just got off the phone with a third call with Prime Minister Netanyahu, and I told him, the United States experience that Israel is experiencing, our response will be swift, decisive, and overwhelming.
¿Qué tanto puede afectar la invasión israelí a Gaza y la ausencia de una postura condenatoria de Biden a los crímenes que continúa cometiendo el Estado de Israel en Palestina, sus aspiraciones a la reelección? ¿El proceso judicial que enfrenta a Donald Trump afectará en algo su apoyo y respaldo popular o sus aspiraciones de volver a ser elegido presidente de los Estados Unidos? ¿Qué otros temas serán definitivos en esta carrera a la presidencia? Para conversar sobre estos temas, saludo a Diana Rojas, profesora del IEPRI, conocedora de temas relacionados con política exterior de los Estados Unidos, seguridad global y hemisférica, relaciones Estados Unidos-América Latina, Estados Unidos-Colombia, entre otros. Diana, un gusto que nos acompañes en este episodio de Así está la vaina.
Es un gusto, Mariana, gracias por la invitación y bueno, por supuesto, ese es un tema de mucha actualidad.
Bueno, a comienzos de este año conversamos sobre las elecciones primarias en los Estados Unidos, su importancia. También hablamos en ese momento sobre los posibles candidatos presidenciales por el Partido Republicano. Y como lo comenté al inicio de este episodio, al parecer de nuevo Joe Biden y Donald Trump se estarán disputando la presidencia de este país. ¿En qué se diferencia esta campaña electoral de 2024 de la campaña electoral de 2020? Claro, hemos tenido una pandemia por medio, un juicio político a Donald Trump, una invasión rusa a Ucrania y una invasión israelí a Gaza.
Bueno, sin duda uno podría hablar un poco como de una déjà vu, una reedición o una repetición de lo que sucedió en el 2020, son los mismos candidatos. Sin embargo, digamos, hay algunos elementos, por supuesto, que lo distinguen. Tú ya mencionabas algunos de ellos, ¿no? Estamos en un escenario ya post pandemia, sin duda, pero en un escenario en donde hay dos guerras internacionales muy importantes en curso, en donde se han vivido también unos años complicados en términos económicos, porque eso viene un poco remontando, pero digamos que pese a esa similitud, mucha agua ha corrido debajo del puente. Es la primera vez que tenemos a dos candidatos que ambos han estado en la Casa Blanca, ¿no? Uno como presidente y el otro como expresidente, es decir, que ya son conocidos por el público estadounidense, sus opciones políticas, sus inclinaciones ideológicas, etcétera, etcétera. Sus métodos también son bastante conocidos, ¿no? Y eso hace un poco que la campaña se desplace, ¿no? En términos de, digamos que las personalidades, sino en donde la coyuntura comienza a tener un peso significativo, generando un ambiente de alta incertidumbre respecto a lo que puede suceder en esa campaña.
Bueno, ¿el proceso judicial que enfrenta Trump afectará en algo su apoyo y respaldo popular o sus aspiraciones de volver a ser elegido presidente de los Estados Unidos? Bueno, al día de hoy en el que estamos grabando este episodio, ya sabemos que Donald Trump fue declarado culpable en 34 de los cargos que se le adjudicaban. Al respecto, nuestra invitada nos comenta lo siguiente.
Conocido el fallo del juicio en Nueva York que declara culpable a Donald Trump de todos los cargos que se le imputaban, digamos que tenemos las reacciones que más o menos se podían esperar de ambos campos. Del lado de Trump, por supuesto, rentabilizarlo en términos electorales, reafirmando su narrativa de que es objeto de una cacería de brujas, que hay una persecución política contra él. Y esto además anima e impulsa más a sus huestes en la idea de que Trump es el candidato antisistema. Del lado demócrata, igualmente hay una reafirmación un poco del mensaje de que la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos nuevamente es un peligro para la democracia, que es necesario contrarrestarlo, que lo más importante es el veredicto que van a dar los ciudadanos en las urnas el 5 de noviembre. En medio de todo esto, digamos, una de las preguntas que se hacen es si esto afecta la posibilidad de Donald Trump de continuar con la campaña y de llegar a ser presidente. Y en efecto, no hay ninguna norma ni la Constitución establece un impedimento para que eventualmente no solo él continúe con la campaña, sino que además, en caso de ganarla, pues llegue a ser nuevamente presidente, ¿no? Creo que aquí hay un significado simbólico, un sentido simbólico muy importante que tiene que ver con que el sistema judicial es un pilar de la democracia en todas partes del mundo y particularmente en Estados Unidos. Y que ese sistema en este caso, digamos, demostró que ha funcionado, un poco enviando el mensaje de que nadie está por encima de las leyes, ni siquiera Trump, a pesar de todas las maniobras, políticas, jurídicas, etcétera, que ha tratado de hacer para impedir estos juicios.
Hay varios temas que dominan o definen la agenda electoral en estos meses. ¿Cuáles dirías tú son los decisorios, son los más determinantes de las inclinaciones electorales y los que han marcado esta contienda política.
Bueno, como siempre en una campaña electoral, pues una puja por cuáles son las narrativas, ¿no?, que predominan al público. Y lo cierto es que ha habido un tema que se ha puesto en el centro del debate político, que es el tema de la crisis migratoria. O sea, la migración se ha vuelto un tema recurrente de preocupación, sobre todo en donde los republicanos han logrado insistir en el tema de la migración como un tema fundamentalmente de seguridad, ¿sí? Más que un tema económico, un tema de seguridad en la frontera. Por supuesto, la crisis migratoria ha sido muy importante bajo el gobierno Biden. El gobierno ha tratado de dar alguna respuesta, pero la verdad no ha logrado contener, digamos, y responder a esa problemática realmente, entre otras cosas porque el propio Partido Republicano, el gobierno presentó unas iniciativas en el Congreso para que se ampliaran los recursos que financian la patrulla fronteriza, para que se amplíen los centros de acogida a los migrantes, para que se agilice los procesos de solicitud de asilos, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido obstaculizado por el Partido Republicano, lo cual de alguna manera le ha atado las manos a este gobierno para que responda a ese problema. Y como te digo, aparece pues como un problema muy, muy, muy grave de seguridad. Además, pues la propia campaña de no solo de criminalizar a los migrantes, sino incluso de deshumanizarlos para justificar probablemente una política mucho más represiva que la que existe actualmente. Ese es uno de los elementos muy preocupantes.
You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country, when they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the three or four countries that we think about. But all over the world, they're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. The crime is going to be tremendous. The terrorism is going to be. Terrorism is going to be. And then we built a tremendous piece of the wall, and then we're going to build more.
Tenemos una deriva de un discurso autoritario, ¿no?, en donde a los migrantes se les achacan muchos de los males que vive la sociedad estadounidense cuando no es el caso. Ya lo habíamos visto en la primera presidencia de Trump, pero ahorita lo reitera y resulta que es muy rentable este tema, ¿no? Porque llama mucho la atención, eleva los ánimos de la frontera y de los habitantes de la frontera y respalda, pues, la idea de que la migración solo se puede responder a través de medidas represivas. Entonces, ese tema de la migración. El segundo gran tema, por supuesto, es el tema de la economía. Ese es el tema, digamos, clásico de una campaña electoral. Y aquí tenemos una paradoja, porque el gobierno de Biden, digamos que ha tenido algunos logros en temas de la economía. Por ejemplo, la inflación ha bajado, el desempleo también ha bajado. Hay un crecimiento que no está mal, digamos, para los países de la OCDE, digamos que es más o menos subir en el 3%. Sin embargo, el gobierno Biden no ha sabido promover, digamos, esos logros y de alguna manera ese terreno ha sido ganado más por esta campaña republicana que insiste en que Estados Unidos va a la deriva y en declive y que este gobierno ha sido lo peor que le ha sucedido, en donde la gente entonces no tiene la sensación de estar mejorando sus condiciones. Entonces ahí hay una puja muy fuerte, pero sin duda es uno de los temas claves hoy en día de la campaña.
¿Qué tanto puede afectar la invasión israelí a Gaza y la ausencia de una postura condenatoria de Biden a los crímenes que continúa cometiendo el Estado de Israel en Palestina, sus aspiraciones a la reelección?
Digamos que suele ser un lugar común señalar que en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en general, la política exterior no tiene mucho peso. Son más los temas internos más cercanos a la población de manera local, lo que les interesa. Sin embargo, en esta ocasión, sin duda, estamos en un escenario internacional bastante convulso. Dos guerras importantes están en curso, la invasión rusa en Ucrania y la guerra de Israel en Gaza, y sobre todo este último es el que ha suscitado, ¿no?, mayores críticas al actual gobierno de Biden por su apoyo incondicional a Israel en esta ofensiva contra los palestinos en ese territorio. Lo hemos visto expresado en las manifestaciones y las protestas estudiantiles en los campus universitarios a lo largo de todo el país, incluso las universidades más prestigiosas como Yale, como Harvard, como el MIT, ¿no? O sea, en donde se armaron campamentos de protesta, ¿no? A favor de la causa palestina y en contra de Israel. Vimos también que esto suscitó una enorme polémica, una reacción muy fuerte, en donde incluso se autorizó el uso de la fuerza policial, los estudiantes detenidos. Bueno, por supuesto que todo esto hace preguntar, pues, de qué manera eso va o puede afectar la campaña demócrata. Sobre todo porque aquellos sectores, digamos, que están más en esta posición de protesta por la política israelí y por el respaldo de Estados Unidos, pues suelen ser votantes demócratas. O sea, son los intelectuales, los estudiantes más liberales que están en las universidades o las minorías también. Ya sabemos, por supuesto, que la población musulmana estadounidense, pues, sea poco proclive a votar por Biden, ¿no? Que este sector del estudiantado, digamos, tampoco vaya a respaldar a este gobierno en castigo por esa posición. Sin embargo, no parece ser tan mayoritaria esa posición de contestación. Incluso se habla, algunas encuestas hablan de que estamos hablando de un 14% de un estudiante, no es tan alto. Entonces, en ese sentido, habría que ver. También depende de cómo se desarrolle la guerra en estos meses que faltan antes de la elección, qué tanto pueda pesar, sin duda, pero habría que ver si a la hora de votar, digamos, eso pesa mucho. Una de las preocupaciones, por supuesto, de la campaña demócrata es que este sector joven crítico no se movilice para votar, es decir, no vote por Biden, probablemente no votará por Trump, pero en ese sentido beneficia la campaña de Trump, porque le da más peso a los votos en aquellos estados que son oscilantes entre uno u otro partido.
Y por último, Diana, ¿cómo han cambiado las preferencias del voto hoy? ¿Cómo han cambiado estas preferencias hacia demócratas o republicanos? Y aquí incluso podemos tomar como ejemplo el voto latino, que es un voto definitivo de gran peso en las elecciones a la presidencia. Los latinos representan 36 millones de votos. En un reciente reportaje del País, el diario de España, se menciona que el apoyo de esta fuerza electoral hacia Donald Trump es mayor que hace 4 años y que incluso esto podría poner en riesgo la victoria de Joe Biden. Y acá también señalamos que Biden llegó a la Casa Blanca respaldado por 6 de cada 10 latinos que votaron. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué nos puedes comentar sobre estas preferencias del voto hoy?
Bueno, lo que hay que decir, y un poco conectándolo con lo que hablábamos al principio, es que también estamos en medio de una campaña en donde hay una gran falta de motivación por parte del electorado. Es decir, hay un sector muy importante de la población que no está contento con los candidatos, que no le gusta Biden, que tampoco le gusta Trump, pero que, dado la configuración del sistema electoral en Estados Unidos, pues sigue atrapado en este bipartidismo ya centenario, ¿no? La Constitución de Estados Unidos de hace más de 2 siglos. Entonces, un poco la idea es, bueno, no les gusta Biden porque, bueno, ya está mayor, no tiene toda la fuerza y la vitalidad para liderar el proyecto demócrata, hay una preocupación por ese tema, y pues, por supuesto, tampoco les gusta Trump porque ya lo conocieron en la presidencia que tuvo, ¿no? Y esto podría ser aún peor de lo que ya se vivió, ¿no? Entre el 2017 y el 2021. Pero no hay opciones. Hay un tercer partido libertario que tiene muy, muy, muy pocas posibilidades.
El Partido Libertario de los Estados Unidos defiende la mínima intervención del Estado en la economía y defiende las libertades individuales. Por número de afiliados, es el tercer partido político más grande de este país, después de los más conocidos partidos demócrata y republicano. Para estas elecciones presidenciales de 2024, este partido designó a Chase Oliver como candidato. Oliver es un activista de 38 años, residente en Atlanta, Georgia, que se unió a este partido en 2010. En 2020 se postuló al Congreso y 2 años después, en 2022, se lanzó al Senado.
aquí podemos tener un electorado muy desmovilizado, o sea, que la gente no salga a votar y que sean más bien esas bases fieles, ¿no?, de uno u otro partido, ¿no?, los que terminen pues jalonando las tendencias en las votaciones, ¿no? Y eso es preocupante hasta ahora, como se ve, ¿no? Precisamente por ese perfil de los candidatos y de las campañas, no vemos algo que realmente motive a la gente para una participación masiva, porque entre otras cosas siente que no hay cambio. Cualquiera de los dos que se elija, no hay cambio. Y dentro de eso está el voto de las llamadas minorías, ¿no? El voto latino, cómo se comporta. Cada vez más la evidencia es que hay un peso significativo de ese voto latino, porque es una minoría que ha ido creciendo tanto que ya prácticamente es la primera minoría de los Estados Unidos. Sin embargo, es cada vez más evidente la diversidad al interior de esa minoría, ¿no? Entonces tenemos ahí casi que todos los matices políticos. O sea, antes un poco era la idea de que los latinos suelen votar más demócrata por el tema de migración, por el tema económico, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no. Tenemos huestes latinas que apoyan muy fuertemente a Trump, por ejemplo, como en el estado de Florida o algunos de los estados del sur, como Nevada o como Texas, que les preocupa mucho el tema de la migración, ¿sí?, que se identifican más con la propuesta de Trump. Por supuesto, hay votantes demócratas tradicionales latinos, pero yo creo que también al interior de esa comunidad hay una reivindicación, digamos, de una participación política más fuerte, tanto en términos locales, ¿no?, como de los estados, que haya más candidatos y más políticos de origen latino, pero vemos que no hay una agenda homogénea. Entonces, ahí tampoco es sencillo decir, es decir, no es tan fácil decir, ah, bueno, Biden tiene asegurado el voto latino, no es tan claro, ¿sí? Yo creo que estas elecciones nos pueden mostrar con más claridad que tanto esa diversidad al interior de la minoría latina se expresa o no políticamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran duda. Y bueno, de todos modos, tampoco hay una política específica que esté atrayendo a ese electorado latino hacia el campo demócrata, ¿no?
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y queremos llegar a más gente. Y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.